Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y salidos de la cocina del Consejo Nacional Electoral que le amargó la receta para el 2026 al pacto histórico. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es miércoles 10 de septiembre. Una ponencia del Consejo Nacional Electoral tiene en vilo la consulta del pacto histórico, que será en 6 semanas. Básicamente le dice que dale, pacto, puedes fusionarte, pero sin la Colombia Humana y sin progresistas. Dos de los partidos con más votos dentro de la coalición petrista. Esto no solo agita la idea de que a los aliados del presidente no los dejan competir en franca lid en las elecciones, sino que va a obligar a la coalición más grande del Congreso a ir dividida a su apuesta más importante, llegar fuertes, con votos y curules a 2026. Hoy vamos a revisar los escenarios y cómo puede el petrismo revertir la situación a semanas de su primera cita electoral. Edgar Quintero cubre al presidente y también todo este proceso de la izquierda 2026. Gracias por volver por acá.
Hola Tatiana, gracias por invitarme.
La coalición del Pacto Histórico sacó más del 15% del umbral electoral en las elecciones al Congreso de 2022, se volvió una de las coaliciones más fuertes en todo el Congreso y por eso es que ahora tiene que llegar unido como un solo partido de aquí a 2026. Pero el tema se embolata porque Progresistas y Colombia Humana, que es el partido del presidente y el que sacó más curules, pues ya no se van a poner unificar. Sin perdernos tanto en tanta minucia legal, ¿qué fue lo que pasó?
Entonces, vamos por partes. El lunes fue radicada una ponencia negativa presentada por un magistrado del Consejo Nacional Electoral que aprueba la unificación del pacto, pero deja por fuera la Colombia Humana y solo permite que se unan el Pueblo Democrático.
¿Dónde viene Alex López, por ejemplo?
La Unión Patriótica.
¿De dónde es Aida Bella?
Y el Partido Comunista.
¿De dónde viene la exministra Gloria Inés Ramírez?
Claro, si bien esos tres partidos tienen tradición, bases y estructuras más robustas, tener el pacto solo con estos tres partidos deja muy coja a la izquierda. Le falta uno de los partidos más importantes, que es la Colombia Humana, partido que tiene precandidata presidencial, senadores que quieren repetir, representantes que quieren dar el salto al Senado y con el valor simbólico de ser el partido del presidente Petro. Mm. Y también hace falta Progresistas, el partido que lidera la senadora María José Pizarro y que es un caso sui generis porque se quiere desprender de otro partido que se llama El Maíz. Pero el CNE tomó la decisión de darle la personería jurídica, pero condicionada a que se resuelvan todas las investigaciones del Maíz, y eso se puede demorar. La consecuencia de esta cantidad de partidos y de ponencias del Consejo Nacional Electoral es que se puede embolatar la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre, donde, recordemos, se elige precandidato petrista a la presidencia y el orden de las listas al Senado y a la Cámara.
Que no es poca cosa. Los tiempos en que llega la ponencia abren el espacio a suspicacias. Estamos a 6 semanas de la consulta interna del pacto que se juega bastante. ¿Hay los tiempos para subsanar estos vicios?
Pues en la Colombia Humana, que es el caso más grave, creen que no hay tiempo. El argumento central de la ponencia del CNE es que cuando la Colombia Humana hizo la asamblea para definir la unión al pacto histórico, no lo hizo con los militantes requeridos para eso. Los militantes de la Colombia Humana son un poco más de 114.000 personas y la asamblea requería 2/3 partes de esto, según sus estatutos, es decir, unas 70.000 personas.
Eso es más de lo que cabe en el Estadio El Campín, que es el más grande.
Entonces, lo que hizo la Colombia Humana fue elegir en asambleas municipales anteriores a 1.280 personas como delegadas de esas 70.000. Es cierto que en esa asamblea de la Colombia Humana se denunciaron un montón de irregularidades, como supuestos delegados fraudulentos y la pelea que terminó en la elección de la senadora Gloria Flores como la presidenta del partido. Pero la sensación dentro de la izquierda es que el CNE se pegó de un tecnicismo para bloquear la coalición del presidente y que tienen poco tiempo para subsanar lo que pide esa ponencia, pese a que desde hace mucho tiempo le están pidiendo al Tribunal Electoral que tome una decisión de fondo.
¿Y tal y como están las cosas, se puede hacer la consulta? ¿Hay un plan B?
A ver, hay caminos medianamente viables. El primero es que el Polo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista hagan su consulta como pacto histórico y la Colombia Humana y Progresistas se vayan por su lado. Pero eso es lo que menos quiere la izquierda y el presidente, porque va a dividir los votos y no va a mostrar la fuerza que realmente tienen hoy. Las listas al Congreso quedarían flojas y a la presidencia podría ganar un candidato que no represente a la izquierda petrista y ese candidato arrancaría débil porque sería elegido en una consulta con pocos votos.
Claro.
Otro camino sería correr para subsanar el vicio de la Colombia humana, pero no hay tiempo porque se trata de armar una asamblea de 70.000 personas en menos de 2 meses con todo lo que implica una logística de esas. Otro camino es conseguir mayorías en el CNE para voltear la ponencia, pero para eso el pacto necesita 6 de 9 votos que hoy no tienen. De hecho, es muy posible que el CNE termine sancionando a la campaña de Gustavo Petro en 2022 por las irregularidades de su financiación.
De esos escenarios, pareciera que el más sencillo es sacar a progresistas y a la Colombia humana. ¿Cómo se está manejando esa posibilidad?
Pues ese escenario, que es uno muy probable, volverá a agitar la narrativa que la izquierda ha impulsado desde antes de llegar al poder y en el poder mismo. Y es que hay un sistema electoral que los castiga y que no los quiere dejar participar. Esta vez con razones más válidas para argumentarlo de cara al 26. ¿Y cuáles son las cuentas que tiene la izquierda? En este momento el pacto tiene 20 senadores y su objetivo es alcanzar 25 y mantener todas las cámaras, que son 26. Y esas cuentas lo que muestra es que, pese al desgaste del gobierno Petro, en la izquierda se sienten fuertes y optimistas de cara al 2026. Y tienen razones para sentirlo. El presidente tiene buenos números de popularidad, la unidad de la izquierda se ha podido mantener pese a todos los líos, la burocracia que tienen ya disponible para hacer campaña y el hecho de que la izquierda siga teniendo ideas políticas que cautivan a mucha gente. Ahora con la novedad de un grupo de influenciadores dentro de las listas. Entonces, bajo este panorama, la división es el peor escenario. Petro tiene en la cabeza lo que pasó con Fuerza Ciudadana, el partido del exgobernador Carlos Caicedo de Magdalena, que en 2022 no se quiso unir al pacto y sacó una buena cantidad de votos pese a no haber alcanzado el umbral. En los cálculos del presidente, ahí el pacto perdió por lo menos 2 curules en el Senado.
¿Con los que quedarían entonces tiene con qué el presidente lanzar una lista al Congreso que le permita sacar adelante la solicitud que hace unas pocas horas hizo de volver a radicar una petición para una asamblea constituyente?
Otra vez la constituyente. Lo de la constituyente de Petro siempre hace parte como un ciclo del presidente. Tiene un pulso duro con el Congreso, lo pierde y luego amenaza a los ministros que representan a la frágil coalición y propone de nuevo una asamblea constituyente. Y frente a tu pregunta, uno lo que puede anticipar es que uno de los legados políticos de Petro será dejar una izquierda más competitiva, que sabe ganar, pero no hay señales de que pueda tener números suficientes para sacar adelante por sí sola una constituyente que requiere de unas mayorías especiales y tiene revisión automática de constitucionalidad por parte de la Corte. En fin, es muy difícil.
Estaremos pendientes de qué viene pasando de cara a la primera elección de este ciclo electoral. Gracias por pasar por acá.
A ti por invitarme.
Y arranque el día con esta movida. Se cayó el referendo de autonomía regional que impulsaba la gobernación de Antioquia y buscaba que los departamentos pasaran a recaudar los impuestos de renta y patrimonio. El llamado al referendo había reunido 4 millones de firmas y tenía que ser aprobado por el Congreso, pero en el Senado se cayó por 7 votos a favor y 8 en contra en la Comisión Primera. El referendo tenía 2 cuestionamientos. Unos expertos decían que hacía más pobres a las regiones y en su financiación lo apoyó un condenado por falsificar documentos para favorecer un negocio de un contratista. Este y todas las noticias de poder estarán al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo, también en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.